Bueno, pues ya llegó, ya está ahí Eduardo Cerezuela. Los saludamos con mucho gusto y entusiasmo. Gracias por enlazarte con nosotros, querido Eduardo. Top Boys, LinkedIn, experto en estrategia de negocios, gestión empresarial. ¿Cómo te encuentras? Muy buen día.
Hola, Eduardo.
Bueno, como pueden ver, estoy mortura, estoy congelado. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Si, ¿dónde estás? A ver, es que se cortó un poco, Eduardo.
Se cortó un poco, pero a ver, ya te descongelaste.
Ya te descongelaste.
Ah, bueno, a ver si
ahí
me escuchan
sí,
ahora bien.
Ya, muy bien. Ya bien.
¿Saben que estoy acá hablando de congelado o descongelado? Estoy congelado en serio. Estoy a un grado de temperatura porque estoy en Juárez.
Wow, okay. En plena frontera.
Sí, estoy congelado en serio acá. Hace un frío... Hace un frío de locos. En este momento está haciendo un grado y son las 7 de la mañana.
¿Y nos puedes compartir qué haces? Porque además el horario es diferente, si está una hora menos.
Ah, sí. Ahora tengo puesta una chamarra dentro de la habitación del hotel porque estoy muerto de frío. Me acabo de despertar hace un rato.
¡Oh, mi Dios!
Sí, y estoy en una serie de reuniones, preparando una serie de reuniones de fin de año para algunas empresas que me invitaron a ciertas juntas de consejo acá, y muy metido en algunos temas que tienen que ver también con ciertos sectores energéticos. Y la verdad es que hoy tenía ganas de hablarles un poquito de inflación. ¿Se acuerdan que teníamos ese tema pendiente?
Sí.
Ese juego pendiente de inflación. Es decir, porque acá, bueno, todo bien, pero el gobierno parece estar queriendo controlar algunas cuestiones, ¿no? De precios.
Sí.
No sé si me escuchan bien.
Sí, perfecto, perfecto. Alto y claro.
Haz de cuenta que desde agosto de 2021 están controlados los precios del gas LP, ¿no? Entonces, ciertos costos que vienen aumentando desde estos últimos dos años, ¿no? Entonces, estamos analizando todo el tema de economía, el tema de inflación, el tema de precios, el tema de rentabilidad, el tema de los consumos, todo el efecto internacional que está generando esta crisis internacional por la guerra de Ucrania con Rusia, toda la incertidumbre, estamos analizando en la planeación estratégica también toda la llegada de Trump en Estados Unidos, el tema de los aranceles. Uf, tenemos un escenario mundial súper divertido para analizar de cara a 2025 y del cierre de 2024. Entonces, lo que les quería comentar es que se vienen cosas muy interesantes para este próximo 2025 y hay que tener ciertos cierto cuidado con las empresas. Tienen que aprender a cuidar el dinero, ¿no? Es de alguna forma tienen que revisar algunas cuestiones que estoy observando, que son importantes en estos tiempos, ¿no? Si quieren, después les cuento un poquito más de qué se tratan esas cuestiones que yo recomendaría que las empresas estén observando un poquito más.
Oye, Eduardo, ¿no? En general, el panorama que... Sí, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
Ah, perfecto.
Sí.
Es que te iba a preguntar, el panorama es incierto, me parece, y esa incertidumbre, pues evidentemente también se contagia o se puede contagiar a muchas empresas, ¿no? Sobre todo por lo que comentabas, ¿no? El escenario internacional es muy cambiante, dependerá mucho también de lo que pase a partir de la llegada de Trump en los primeros días de enero, me parece por ahí del 20 de enero.
Sí.
Y bueno, todo lo que va a pasar en ese momento y a partir de ese día generará un escenario pues mucho más complejo quizá, o quizá no tanto, porque eso es lo que la incertidumbre trae, ¿no? No saber exactamente qué es lo que sucederá.
Así es. Entonces me contratan a mí para hacer planeación de escenario y explicar un poquito los temas de la economía nacional e internacional y cómo eso repercute en las empresas, a los empresarios todo el tiempo, ¿no? Justamente en estos momentos de incertidumbre. Entonces quería aprovechar este espacio con ustedes, que siempre me dan la oportunidad de acompañarlos y lo disfruto mucho con su audiencia.
Hombre, igualmente.
Para explicar algunas cosas, ¿no? Que estoy viendo que están ocurriendo y que van a pasar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, les puedo empezar a compartir algunas
cosas. Adelante, Eduardo,
¿no?
Claro.
Uno de los primeros temas es el tema de la tasa de interés, porque todos se preguntan cómo puede ser que México siga con una tasa de interés tan alta, ¿no? Es que ustedes saben que la tasa de interés, bueno, no quiero entrar en temas muy técnicos, pero está arriba del 10%, es una tasa interbancaria que es la que rige más o menos el panorama de las operaciones de interés en México, se llama TIIE, es una tasa interempresaria, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar con esto es que todavía esa tasa sigue muy elevada, y este es uno de los motivos por el cual el peso mexicano todavía es activo. Porque ¿qué pasa? Es atractivo, pero cuidado con esto, porque es atractivo para los inversores especulativos, que son los que ven la tasa de interés alta en México e invierten aquí porque tienen un retorno interesante. Pero esa tasa de interés, cuando es prolongada en el tiempo, en estos niveles elevados, puede provocar alguna sensación de encarecimiento del consumo. ¿Qué significa esto? Si la tasa de México es elevada, las tarjetas de crédito van a ser más elevadas, uh-huh, y esto no va a favorecer el consumo del como digo yo, de nosotros, que de los que andamos a pie, no va a favorecer el consumo y el uso de las tarjetas de crédito y el consumo, porque está muy caro, ¿me entiendes? Entonces eso es algo que el gobierno está analizando, todo el tiempo es un tema de debate si se van a mantener en esos niveles, si no se van a mantener en esos niveles. Entonces, ¿por qué la tasa está tan elevada? Bueno, porque hay la inflación en México se compone esencialmente de dos índices, uno que es el subyacente y otro que es el no subyacente, y cada uno de ellos tienen ciertos elementos, ¿no? Y hay uno que aparentemente no lo están pudiendo controlar del todo, el promedio da 4.50, pero especialmente hay uno de ellos que es el no subyacente, que en definitiva es el de alguna forma tiene mayor volatilidad. Entonces hay uno que está en 7.68 y en definitiva todo lo que tiene que ver con la volatilidad en los precios energéticos hace que ese índice no lo puedan controlar del todo. Entonces, por eso lo que hacen es, a través de mantener la tasa de interés elevada, hacen que el consumo disminuya y de esa forma tratan de mantener controlada la inflación. Sobre todo porque hay tiempos de incertidumbre, ¿no? Las remesas, en este año México ha recibido un récord de remesas, pero eso también está empujado por varios factores. Estos ingresos que se están generando en México, sí, tienen que ver con varios factores. Tienen que ver, por ejemplo, con un factor de que si las familias de acá, si el peso mexicano se encarece, las familias de acá tienen un gasto un poco más elevado y van a estar demandando más gasto de remesa de los parientes que tienen trabajando en Estados Unidos, ¿me explico? Hay ciertas explicaciones que pueden tenerse en cuenta en todo esto. Entonces, yo creo que el gobierno va a estar monitoreando muy de cerca la tasa de interés. En China ya se están planteando la baja de los tipos de interés porque se están viendo que están en las puertas de una posible inicio de una recesión. En Europa también se está viendo el tema de la tasa de interés, porque la tasa de interés se usa mucho como un regulador del consumo y de la actividad económica. Cuando la tasa de interés es muy elevada, esto favorece las inversiones financieras, pero a su vez desincentiva el consumo y desincentiva las inversiones de capital, que son las inversiones de largo plazo, donde se compran maquinarias, se pagan a muy largo plazo. Entonces, cuando la tasa de interés es alta, lo único que provoca es una entrada de capitales especulativos que vienen a invertir, son financieros, vienen a invertir, ganan un dinero y después se retiran. No es lo mismo que la inversión de capital que viene, se instala y genera actualización en el sector tecnológico, en la industria. Entonces, las tasas de interés,
Eduardo,
generan...
¿Y cuál es su recomendación para los empresarios ante esta situación que acabas de plantear?
Bueno, lo primero es que la inflación no está del todo controlada. Entonces, tienen que tratar de tener cuidado a no andar teniendo dinero dando vueltas sin cobrar o que se les estiren demasiado los plazos de cobro, sobre todo porque ahora la gente y las microempresas están distraídas más con el tema del fin de año, entonces sí, le dan prioridad a sus consumos personales y suelen postergar algunas obligaciones empresariales, ¿me explico?
Sí.
Entonces, esa distracción hace que decir, bueno, se gastan el dinero en las fiestas y después te empiezan a postergar los pagos y los compromisos. Entonces, lo que ocurre es que tu dinero, que lo tenés en una cuenta a cobrar, pasa el tiempo y se va como deteriorando, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Porque la inflación se lo va a estar comiendo, ¿me entiendes? Entonces, lo que tiene que hacer es que no se te estiren esos plazos de cobranza. Por otro lado, si tenés la posibilidad de negociar con proveedores que tienen un poquito más de plazo, eso es mejor, porque es un efecto al revés. Si podés jugar un poquito con los plazos de los proveedores, eso te ayuda a reforzar el poder adquisitivo de tu posición de moneda, ¿me explico? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con liquidez en las empresas, no quiero entrar en términos técnicos, pero todo lo que son activos y pasivos monetarios o deudas y créditos que tienen las empresas en moneda local y que son monetarios, o sea que están expuestos a la inflación, pueden llegar a seguir sufriendo, ¿no? Haz de cuenta, en México se separan los índices de dos formas. Los que tienen que ver con las tarifas, con los que tienen que ver con las tarifas de transporte, con los que tienen que ver con los pagos de las universidades y las escuelas, con los que tienen que ver con los alimentos procesados. Eso va por un lado. Ese índice, para ponerlo en términos fáciles, está más o menos controlado en un 3,8% anualizado. El otro índice que tiene que ver con los productos como la fruta, las verduras, los comestibles, los productos perecederos, la energía, ese índice está en 7.68. Lo que pasa es que el gobierno, o sea, la mayoría de la gente lo que dice es la inflación está bastante bien, está 4.56. Sí, pero en realidad está compuesta por dos índices diferentes, uno que está más o menos debajo del promedio, del otro que sube, que empuja el promedio para arriba. Este segundo que te digo, el que está en 7.68, está más expuesto a las fluctuaciones de precios internacionales, de los commodities y también de las tarifas. Entonces el gobierno hace un esfuerzo para que este índice no afecte tanto a la población. Entonces mete presión en algunos sectores empresariales y controla precios, ¿entendés? O sea, no te permite aumentar determinados los precios. La gente no sabe todo esto, ¿viste? La gente de a pie como yo, no sabemos todo esto que ocurre, ¿no? Que decir, bueno, porque no aumenta tanto la tarifa de gas, ¿entendés? No aumenta tanto. Sí. Pero en realidad los empresarios sí están absorbiendo todos esos mayores costos. Porque es fácil, la fiesta la tiene que pagar alguien, ¿entendés? Sí, sí. O sea, si el proveedor es Pemex, las empresas de gas le compran a Pemex y después esas empresas le venden al público, el aumento de la inflación la tiene que pagar alguien. O la paga Pemex, o la pagan las empresas intermediarias, o la paga el público. Si el público no está sufriendo ningún aumento del precio del gas, quiere decir que se están pagando en otro lado. O las está pagando Pemex, o las están pagando las empresas. Uh-huh. Y Pemex está tiene una deuda de más de 100.000 millones de dólares. Es la empresa más endeudada del mundo a nivel petrolero hoy en día. Y entonces tiene los balances que están dado vuelta como una media. Entonces Pemex está empezando ahora con una muy buena administración, a mi punto de vista. Conozco la dirección general de Pemex, muy profesional. Están empezando a recortar el gasto, a actuar de forma más eficiente, pero en esta transición, que es lógica, que no la cuestiono porque está bien, los que están padeciendo un poco esta transición es el sector que está en el medio, ¿me explico? Porque o va en un lado o va en el otro, ¿no? Es como una sábana corta, ¿me entendés? Cuando vos tirás de un lado, el otro se queda descubierto, ¿me explico? Por eso quería hablar de la inflación. La inflación es como algo que hay que saber conducirse, hay que entenderlo, ¿entendés? Si te voy a proponer un ejercicio rápido, mira, para que lo hagas rápido, así, okay, rápido, okay. con tus dos manitos, mira. La mano izquierda y la mano derecha. Les voy a explicar la inflación a distancia, de forma imaginaria, y la va a entender todo el mundo.
A ver.
Mano izquierda, mano derecha. En la mano izquierda, ponete una lapicera, una viromio, lo que quieras. Un bien, que sea algo, unos anteojos. Y en la mano derecha, ponete un billete de 50 pesos, de 20, lo que quieras.
No, te lo vas a imaginar.
Sí, imagínate que tenés un billete de 100. Ok, entonces vas a decir, bueno, como esto es un balance y la izquierda se divide entre la derecha, vas a decir, bueno, ¿cuánto vale el mouse que tenés ahí? ¿Qué es un mouse lo que tenés ahí en la mano? Sí. ¿Cuánto vale un mouse entonces?
No sé.
300.
100 pesos. 100 pesos, que es lo que tenés en la otra mano, ¿correcto?
Ok.
Ahora, ¿qué pasa? Si vos no tenés ningún mouse en la mano izquierda y volvés a meter otro billete encima de esos 100 y metés otro billete de 100, ahora ya tenés 200, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto vale ese mouse ahora?
300.
Bueno, y si metés otro billete más y tenés el mouse en la otra mano y no seguís teniendo otro mouse, ¿cuánto vale ahora ese mouse?
Ya vale más, ¿no? Vale como 600 pesos.
Bueno, cada vez que metés un billete y no aumentás los bienes en la economía, eso es como se genera la inflación.
Se encarece. Claro.
¿Viste que fácil que se entiende?
Sí,
la inflación
sí.
es como un balance. Cuando vos metés billetes de un lado y del otro lado no aumentan los bienes en la economía, el precio aumenta porque se divide uno con el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Durante la pandemia, imagínate que los gobiernos de todo el mundo emitieron 4 trillones de dólares. 4 trillones de dólares. Imagínate la cantidad de ceros que lleva eso. Entonces, ¿te parece que eso no va a generar inflación? Entonces, es lógico que ese efecto, a través de los años, todavía hay un exceso de dinero generado en el mundo y hay países que ni siquiera todavía han reducido ese exceso, como en Estados Unidos. México ha sido muy prudente en eso, porque México ha emitido un 4.50 y pico de la base monetaria, pues ya no lo voy a explicar qué es, porque es muy complejo, y coincide con la inflación promedio que trae. Entonces, el nivel de expansión monetaria coincide con la inflación. Entonces, lo que quiere decir es que México va parejo en eso, ¿me entendés? Pero hay países que siguen emitiendo. Mi país es una carnicería, es un desastre en la emisión monetaria, que llevó a la situación actual. Eso pasó también en otros países como Venezuela, en gobiernos que emiten y tiran dinero por el techo. Entonces, ¿qué van haciendo? Van emitiendo dinero para pagar el gasto público y generan kilos y kilos y toneladas de billetes dando vuelta en el mercado, pero los bienes que produce la economía en general no van al mismo ritmo. Y eso genera inflación, ¿me entendés? Y eso genera todos esos problemas. Entonces, no está controlado eso. Tienen que tener mucho cuidado los empresarios. Ese es mi consejo. Cuidado, Eduardo, con eso.
Eduardo, recuérdanos tus redes, dónde podemos acceder al contenido, a tus asesorías, todos aquellos que estén interesados, dónde pueden contactar contigo.
En mi teléfono, que es 999-44-40 y un número 4. 999-44-40 y un número 4. Más fácil.
Perfecto.
Más fácil que
mándanos un poquito de frío para acá, por favor.
Sí, por favor. Ya me quiero poner mi chamarrita, ya.
Los extraño un montón, la
nosotros
verdad.
Nosotros también, Eduardo, te extrañamos muchísimo. Primero Dios, te vemos la próxima semana. Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Un abrazo a la distancia. Gracias, Eduardo, buen día.
Hasta gracias luego. A ustedes, buenos días, muy amables, gracias.
Hasta luego. Bueno, bye, nosotros bye. Vamos a continuar con el programa. Les repetimos la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el peor regalo que has recibido en un amigo secreto? Regresamos después de estos mensajes.